Esto tiene un impacto totalmente negativo en el comercio del otro lado de la orilla, ¿no? En Paysandú, en Salto, en Fray Bentos. Vamos a hablar con Martín Rostán, periodista de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué tal, Martín? Juan Gerol, Carlos Riera, te saludamos. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz año para ustedes.
Feliz año, Martín. Feliz año nuevo, Martín. Un abrazo, hermano.
Sí, bueno, igualmente. Acá estamos a full y bueno, trabajando un poco y en parte lo que decían ustedes, ¿verdad? Esa situación que se da de preocupación del cruce fronterizo que, bueno, que está afectando al comercio local tanto en Fray Bentos, Paysandú como Salto y ya un poco más en algunas otras localidades cercanas también que se nota.
Bueno, los comerciantes están pidiendo voluntad política en la República Oriental del Uruguay, principalmente en estas localidades que son cruces fronterizos con la Argentina. ¿De qué forma se puede remediar para el comercio uruguayo esta situación, esta brecha cambiaria que se da entre ambos países?
Yo, la verdad, te soy sincero, creo que no hay un remedio. No hay un remedio porque la diferencia es tan grande que no hay ninguna medida que pueda igualar. No existe la medida por el costo de producción que vos tenés de un producto, lo que te cuesta que llegue, ya es más caro. Entonces, ni poniéndolo al costo, ni siquiera empatando, igualás el precio. Entonces, ante esa realidad, es dificilísimo que vos la puedas cambiar con una sola medida. Tendrían que ser un paquete de medidas que desestimulen, pero que tampoco harían que la diferencia cambiaría, seguramente se reduciría la brecha, pero que quedara igual. Si una cosa te cuesta 5 veces más barato un Gualeguaychú, es lógico que el mercedario, el freiventino, vaya a buscarla. Sí. Eso por un lado. Entonces, tiene que ser un paquete de medidas. En Uruguay hay una, por ejemplo, devolución de impuestos de un 30% para los combustibles, que ni aún así termina igualando. El combustible, la diferencia es terrible, terrible. Estamos hablando de 7-1 en algún caso.
El otro día me decían 8-1, me decían el otro día.
Sí, 8-1, 7-8-1, sí, ahí está la diferencia. Entonces, ante eso, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la medida que pueda tomar el gobierno? Poner el cero kilo en la frontera, que tampoco es lo que quieren los comerciantes, porque no es lo que quieren los comerciantes de Fray Bentos, no lo quieren ni de Salto, nadie. Nadie quiere el cero kilo y controlar exactamente. Pero
hay comerciantes que vienen a buscar mercadería a Gualeguaychú para revender en su negocio.
Y en algún caso se debe estar dando, No digo que se dé en todos, pero en algún caso se debe estar dando. Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? ¿Por dónde salís? Tiene que ser un paquete de medidas, tiene que haber un desestímulo. Y tiene que haber también un incentivo al comercio. Se había una propuesta, por ejemplo, de microimportación, de permitirle a los comerciantes locales de la ciudad de fronteriza poder hacer microimportación directa. Pero es algo que no ha avanzado, es un proyecto que no ha avanzado para que reduzca los costos y que te sea atractivo y que de repente lo que te sale 50 te quede 25. Y ahí le competís y ahí, bueno, generás un precio atractivo de este lado. Pero lógicamente eso después también tiene la crítica interna. Entonces, me parece que la solución como tal, sinceramente es como que no hay mucho para hacer, es la verdad.
Martín, y esto de la microimportación, vos decías, tiene algunas críticas internas, ¿cuáles?
No, las críticas internas básicamente están propiamente de... A ver, hay un sistema de importación en nuestro país, que lógicamente si vos le permitís al comerciante de frontera que importe directamente sin pagar los impuestos, a los importadores se van a quejar.
Claro.
Porque tienen su cadena de negocio armado. Y vos imagínate que, no sé, comerciantes de Fray Bentos, de Paysandú y de Salto pueden hacer importaciones directas sin aranceles, sin impuestos, o hasta incluso declarar mercadería de que compran en la ciudad de fronteriza del otro lado y traerla a vender acá. Que vos permitas eso, algunos te dicen, bueno, estás generando un bagashopping como hay en Salto. Entonces, tampoco quieren eso. Hay alguna crítica interna en ese sentido. El gobierno intentó medidas de dar beneficios en tarifas eléctricas, en devoluciones impositivas. Hay algunos beneficios con tarjetas del Banco República. Pero no van a igualar nunca. Entonces, claro. Me parece que hoy no hay una salida a este tema. No hay nada que vos apliques que cortes, no hay nada salvo que te pongas en el puente y digas, bueno, todos los autos que vienen le sacas todo.
Claro.
Es la única que puede llegar a frenar.
Claro.
Pero no, eso tampoco te garantiza.
Claro. Martín, ¿y la carga tributaria? Es decir, a medidas de... No digo qué te parece, sino si dentro de... Vos que estás en esto hace mucho tiempo, dentro de las medidas que puedan ensayarse, ¿alivio fiscal, por ejemplo, para los comerciantes?
Hay algunas medidas de alivio, podría haberlo más. El tema pasa es que después también eso se traslade al producto final.
Claro.
El IMESI en los combustibles, ¿por qué funciona en Uruguay? Porque es un impuesto específico que se devuelve al consumidor. Yo voy, cargo 1.000 pesos de combustible y en realidad me devuelven 300. Me descuentan con tarjeta de crédito o débito. Pago 1.000 pesos y después en la factura me dice, bueno, descontado 1.000 y a los 3 días te vuelve una devolución de 300 pesos. Se te acreditan 300 pesos. Funciona así porque es directamente en el consumidor. No es una plata que toca el comerciante o que nada, o que las estaciones de servicio. Eso funciona porque está directamente sobre el consumidor. Y las medidas tendrían que ser esas. El tema es que, bueno, haces una canasta básica de productos a los que le sacas impuestos. ¿A qué producto le sacas impuestos? ¿Cuáles? Hoy, por ejemplo, hablamos con el coordinador de acción comercial e industrial de Río Negro. Las carnicerías de Fray Bentos sintieron una merma. Y es por el tráfico fronterizo. Interpretan claro. Que hay gente que va a Gualeguaychú a comprar carne y trae carne, algo que es ilegal, que está prohibido por una cuestión sanitaria. Sí. Y que, bueno, como no se hacen controles fehacientes, ya las carnicerías están vendiendo menos.
Mirá vos. ¿Cuánto está un kilo de carne, un kilo de asado hoy en una carnicería del Uruguay?
Y un kilo de asado está en Uruguay y está... Asado de primera, 295 pesos más o menos.
295 pesos uruguayos, ¿serían cuántos dólares?
Uruguayos. Y tenés que dividirlo, para hacerlo en un cambio argentino, tenés que dividirlo por, y te vendría que dar, no sé cuánto decirte, en argentino, pero...
¿Cuánto está el dólar?
Me sacas calzado, pero te digo, estamos hablando de... De 8 dólares, 9 dólares, no sé cuánto está en Argentina.
Está 340, creo que estaba. Son algo...
Bueno, está uh-huh. 340 pesos argentinos. Vos me estás hablando que no. el peso sí. argentino en Uruguay se toma 0.15.
Claro.
¿Cuánto está un kilo asado en Argentina?
Y está, depende de la carnicería, pero más o menos anda en los 180 pesos.
Bueno, está la mitad...
Lo conseguís más barato también.
Claro, y el peso argentino vale 0.15 acá.
Claro.
Vos imagínate lo que es. Nada. Estamos hablando de una diferencia que no existe. No, es imposible competir contra
sí,
eso.
Sí, una diferencia
brutal.
Estamos
hablando de 290 pesos uruguayos. Vos me decís que un kilo asado en Argentina vale 180 argentinos.
Y aproximadamente sí, tenés...
No, un poquito más, mil y pico.
1800.
Ahí está.
1800. Bueno, dividilo entre... Ahí está. 1800 dividilo entre 0.15. Y eso es lo que te cuesta el precio acá en Uruguay, más o menos, 0.15, 0.18 estará hoy. No sé cuánto está el dólar ahí en la Argentina hoy.
Pero estamos ahí, ¿eh? Entonces, mirá, sacando la cuenta rápido y en esto de acompañarte...
12.000 pesos puede ser que esté, 12.000 pesos argentinos.
Y, por ejemplo...
No puede ser.
¿Cuánto me dijiste vos que está en argentino?
Ponele 1.800, digamos, o ponele... Vamos a decir,
estamos haciendo un cálculo de 8 a 1, por más o menos.
0.15, claro. 0.15. Tenés que dividirlo en 0.15.
Dividido por 0.15.
Claro.
Uh-huh. Sí, 12.000. Por ejemplo.
Ahí está.
Ahora, ¿cómo van a hacer con el turismo, Martín? Esa es la pregunta, ¿no? Porque Uruguay necesita mucho del turismo argentino.
El turismo que va a pasar va a ser el que va a Punta del Este siempre. Claro. Que es el que puede todavía hacer ese turismo. El argentino que va a Punta del Este es un turismo de... Con el mayor de respeto, de buen pasar.
Sí.
Pero el turismo que viene a Las Cañas, que viene a zona... No va a existir, porque no te sirve. Porque vos venís y te cuesta... A ver, te pongo un ejemplo también, a ver, para verlo, para compararlo. Veía, por ejemplo, para fin de año, reserva de hotel. Tengo un amigo de Montevideo que me dijo, averiguó una noche de hotel en Punta del Este, para fin de año, $290.
Claro.
Me voy una semana a Brasil con $817. Claro. Una semana. Entonces no y se fue, creo que no sé si se fue a Mendoza a pasar la fin de año con la familia.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, no existe, no, tampoco existe. El turismo que va a ir va a ser el que va a ir al este. Lamentablemente, para la ciudad de fronteriza acá, hay, bueno, claro, Río Negro es el departamento con mayor desocupación. ¿Por qué? Porque se pierden puestos laborales, porque la gente está saliendo a buscar trabajo, no consigue. No es buena la situación en Fray Bentos hoy. No es buena la situación en Fray Bentos hoy. Es de las situaciones económicas más complicadas de los últimos años.
Pero también hay localidades como Atlántida, por ejemplo, que son lugares que comúnmente viajaba la clase media, que es esa clase media que hoy no puede viajar a Uruguay por esta brecha cambiaria. Me imagino que va a repercutir no solamente en el departamento de Río Negro, como decís vos, acá nomás cruzando la frontera en Fray Bentos, en Mercedes, en Fray Bentos por Las Cañas, ¿no? Sino también en varias localidades que están sobre la costa, que también eran favorecidas por ese aluvión de turistas argentinos de clase media que hoy no pueden viajar, tienen que dirigirse hacia otro destino porque no da el bolsillo.
No, tal cual. No le va al argentino clase media, el bolsillo no te da por el hecho de que los costos que tiene Uruguay. La diferencia cambiaria, más allá de que la economía argentina no ayuda, hay una diferencia que sería normalmente, siempre se habló de que podía ser 2-1, a veces 1.5-1, 2-1, son situaciones relativamente normal y que los comerciantes saben que se da. Y que en el turismo, en definitiva, el argentino aprovecha porque busca otra cosa y viene. Pero si vos vas a venir a Fray Bentos hoy, ya te cuesta, el combustible te cuesta 7 veces más. La carne te cuesta 5 veces más, el arroz te cuesta 6 veces más, los productos de limpieza te cuestan 10 veces más en Uruguay.
Y yo estaba pensando, recién una familia tipo de Argentina necesita 24.000 pesos para hacerse un asadito, digamos, un día. 24.000 pesos. Exactamente. Son $80 más o menos, ponele. Sí. Grandes trazos. Fortuna en el acá no podés ir.
Está. Yo no quiero manejar cifras porque en el apuro por sacar cálculos, pero la diferencia generalmente en la mayoría de los productos es 5-6-1, en algunos casos 7-8-1.
Sí, tal cual.
¿Me entendés? Entonces está. Lo que normalmente era 1.5-2-1. Que de cada 10 años.
Martín, y el turismo interno también desaparece, ¿no? Porque tiene la posibilidad del uruguayo de viajar ahora, durante muchos años.
¿Qué uruguayo va a venir a Las Cañas si en la Argentina te va a costar 6 veces menos todo?
Y sí.
Míralo así, me rinde irme con lo que me cuesta un día en Las Cañas, yo estoy 4 en Argentina. En cualquier lugar, en cualquier... Mira, yo me voy a hacer otra cosa distinto, no sé. Porque si vos querés salir, tu objetivo es salir, vos en definitiva buscás de olvidarte tus cosas, de la vida habitual, de salir de la rutina, buscás hacer otra cosa distinta. Y bueno, está, capaz que no haces playa, te vas, yo que sea, Mendoza.
Sí,
no claro. Sé, y te sirve. ¿Me entendés? Entonces, haces algo distinto. Claro, haces porque te rinde mucho más.
Porque además te sirve todo, es decir, conversando y compartiendo, te sirve todo, te sirve pasajes de avión, te sirve los combustibles, te sirve la comida, el alojamiento.
El avión, no sé, ¿le sirve al uruguayo tomarse un avión?
No, la verdad,
porque por lo general los pasajes aéreos no son baratos, más allá de la brecha cambiaria.
No lo sé, pero te puedo asegurar que seguramente ir a la Argentina todo te sirve más. Lo único que acá en Uruguay sirve para el argentino es venir a cambiar los neumáticos,
sí.
Nada más.
¿Por qué se da eso? Contame por qué se da eso, Martín, porque es algo que no se entiende mucho.
Bueno, se da porque en Argentina hay escasez de neumáticos. El problema es ese. Entonces, al haber escasez, en Argentina el precio está por fuera del mercado. Entonces, cuando hay menos, si vos en vez de vender tenés 100 para vender, vos tenés 10 para vender, vos tenés que subir el precio para no vender, porque vale mucho más, porque tu producto se cotiza más. Entonces, eso es lo que pasa. El neumático en la Argentina hay escasez y acá en Uruguay hay stock. Entonces, sirve. sirve venir porque en definitiva te cuesta más barato de lo que está en Argentina porque son pocos. En Uruguay hay más neumáticos que en Argentina.
En Uruguay está abierta la importación para este rubro.
Claro, en Uruguay no hay restricciones. Claro. En Uruguay no hay restricciones en ese sentido. No hay nada que... O sea, no hay escasez de algo.
Tampoco tienen fábricas de neumáticos en Uruguay.
Pero claro, pero lo que pasa, claro, tampoco es... Entonces... El problema siempre es la Argentina. El problema es la economía argentina y es la escasez de producto en Argentina que hace que en Uruguay alguna cosa como el neumático te sirva. Después, y lo que es servicio, odontología, óptica, todo eso también sirve mucho más en la Argentina.
Claro.
¿Cuántos uruguayos habrá que se harán chequeos en clínicas argentinas?
Sí.
Unos chequeos completos que en Uruguay te costaría en un fangote. Te pongo un ejemplo, hay jugadores de fútbol de Fray Bentos que este año hubo una rotura de ligamento y se operó en la Argentina, fue y cruzó, no sé si en Gualeguaychú o dónde se cruzó, y porque le salía 6 veces menos el cuadro pagarle.
Claro.
Hasta ese nivel llegás, ¿me entendés? Que una lesión de un deportista se va a curar a la Argentina, se va a operar a la Argentina.
Y esto se debe estar registrando no solamente con la República Oriental del Uruguay, sino también con otros países vecinos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de la Argentina, ¿no? Tenemos hoy por hoy una brecha cambiaria que las ciudades que son frontera están siendo beneficiadas por el turismo extranjero o por la llegada de extranjeros a consumir en los comercios locales. Esta situación se debe dar con Paraguay, con Bolivia...
Yo no me imagino cómo será la situación con Paraguay. Yo no quiero imaginarme, pero multiplicarlo por 2 o por 3 la situación que de repente estamos conversando nosotros precios hoy, porque Paraguay también es otro país aparte, pero que de muy bajo costo. No lo sé, pero está. No quiero saber otro lugar, sinceramente. Yo la verdad digo, haciendo un análisis frío. Así, frío no hay mucho para hacer, salvo que ponga un 0 kilo en la frontera.
Claro.
Pero me parece que no es tampoco esa la solución de fondo. Porque,
sí, porque además tenés que estar dispuesto a pagar el costo político que eso significaría, ¿no?
Y claro, y además significaría el aumento de... Porque el que va a querer ir a buscarlo, va a buscar. Se lo traen acá, se lo van a traer acá. Y si no pasan por el puente, van a pasar por río, de noche. En lancha, qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas, es complicado. Entonces digo, también, y a ver, y al comerciante, voy a decir, el comerciante fraiventino está afectado. Ahora, el vecino de Fraivento, el común, y sí, si tu sueldo te rinde 3 veces más en la Argentina, ¿qué vas a hacer?
Claro, exacto.
Yo te pongo un ejemplo concreto, a mí me pasa esto. Esto es un ejemplo que me pasa a mí, que me lo planteo yo. Si yo tengo que ir y venir a Montevideo, gasto 7.000 pesos en combustible uruguayo, 7.000 pesos si hecho acá en una estación de servicio de Fray Bentos. Y yo voy al cruce en la Argentina y me cuesta 1.200 pesos uruguayo el ir y venir a Montevideo. ¿Qué tengo que hacer yo?
Claro.
Para que me rinda. Voy a la Argentina. Si a mí comprar un shampoo en la Argentina me cuesta 60 pesos y en Uruguay me cuesta 400, ¿a dónde lo voy a comprar? Sí.
Es que ese es el rubro por ahí más preciado, ¿no? Para el uruguayo, la compra de shampoo, pasta dental.
Lo que es, ahí está, productos de higiene.
Productos de limpieza.
De aseo personal. Históricamente siempre fue. Fue el rubro como que siempre estuvo mínimo 2-1. Mínimo 2-1. Eso como que siempre sirvió en la Argentina.
¿Medicamentos?
Y hoy medicamentos, y bueno, sin dudas que es así. Sin dudas que es así. No sé si habrá todo tipo de medicamentos, yo qué sé. No sé, por decirte, capaz que acá hay algún, no sé. La otra vez hablaba con un vecino que me decía, no, yo el colágeno me cuesta caro en Uruguay, pero el que yo compro, el bueno, en la Argentina no lo consigo. Entonces, lo sigo comprando acá. Capaz que alguno específicamente por el tipo de producto que es, o especial, capaz que lo conseguís acá, que en la Argentina no lo conseguís. Pero después, en lo que es productos de limpieza, shampoo, perfumes, todo eso... Es 7-1, 8-1. Imposible.
Martín, te cambio de tema porque ha sido muy claro en todo esto, ¿no? Un poco para entender cuál es la situación que está atravesando principalmente ciudades fronterizas como Fray Bento, como Mercedes, que se ven principalmente todo lo que tiene que ver con el rubro comercial, ¿no? Se ven damnificadas por esta situación. Te cambio de tema, vamos a pasar al Mundial antes de despedirnos. ¿Cómo vivieron la final de Argentina? ¿La vivieron como propia? ¿La vivieron un poco distante?
Yo no te voy a decir la verdad, yo no lo viví como propio, a la final del Mundial no la viví como propio. Yo voy a decir algo, y creo que el 90% le pasó eso. La gente quería que Messi ganara el Mundial, yo quería que Messi saliera campeón del mundo, no Argentina. A mí me pasa eso. O sea, tienen un ídolo, ustedes lo vilipendiaron durante mucho tiempo, y perdónenme que se lo diga así, pero ustedes lo maltrataron a Messi mucho tiempo, fueron muy ingratos con él, y me parece que él y termina ganándoles al final. Digo, ustedes recuerdan la renuncia de Messi en la selección. Me parece, y aparte, Messi es una persona que uno lo ve, yo digo lo que se ve, una persona humilde, no es agrandada, siempre tuvo, nunca le faltó el respeto a nadie. A diferencia de Maradona, y lo digo así, desde lo que yo digo, lo hablo como uruguayo.
No, te preguntamos para ver cómo Maradona, se ve del otro lado del charco, ¿no? ¿Cómo lo ve
Maradona
lo vecino?
Era, acá en Uruguay hay una visión porteña.
Claro.
Del argentino. Tenemos una visión
porteña.
Del agrandado, que se lleva el mundo por delante, que se la sabe toda, del que si te puede ventajear, te va a ventajear. Esa es la común. ¿Por qué? Porque los grandes medios argentinos te muestran esa imagen. El farandulismo, el vedetismo, las declaraciones sin sentido, el agrandadismo de muchas cosas, muchas declaraciones a lo largo de la historia. Entonces eso te genera cierto rechazo. Y uno ve en Messi un tipo humilde, que nunca le faltó el respeto a nadie, que lo único que hace es jugar al fútbol y que no le importa otra cosa que jugar al fútbol, y juega muy bien al fútbol, y uno le causa admiración eso, y que encima es buen tipo, es honesto, no sé, ¿me entendés lo que te quiero decir? Entonces uno siente una simpatía por Messi, y uno veía que Argentina perdía, y Messi era destrozado, y uno le terminaba agarrando simpatía y cariño a Messi. A mí me pasaba, yo quería que Messi ganara, que fuera el goleador del Mundial, que hiciera goles. Convengamos que a Argentina lo llevaron mucho de la mano, y esto lo digo objetivamente, hay penales que le cobraron a Argentina, que son insólitos, que solo se lo cobraron a Argentina. Bueno. ¿Cómo queda fuera Uruguay? Más allá de todo, hay un penal más grande a Cavani, hay un penal a Pelistri en el partido contra Ghana, que a Uruguay no les cobran, y que Argentina sale el golero con la mano y toca la pelota y le toca la cara a Messi y cobraron penal. Y me parece ridículo. Y yo insisto, para mí el penal que le cobran, que le hacen a Julián Álvarez, cuando sale el arquero de Croacia, creo que es, eso no es penal, no existe. Se tiene que teletransportar el arquero para no tocar porque sale a cortar la pelota. Eso no es.
En el primer gol, te estás refiriendo al primer gol.
Claro, que Julián Álvarez la toca, el arquero sale y queda camino y la tocan y la sacan en la línea. Eso no es penal, el arquero no se puede, después que salió y que está en el aire, no se puede evaporar para no tener contacto con Julián Álvarez. Entonces, sacando esas particularidades de Argentina, es una selección que tuvo simpatías. Por ejemplo, en Uruguay, es mala palabra de Paul. A los uruguayos no le gusta Rodrigo de Paul. Sí, por decir algo.
¿Por
no
qué?
Le gusta. Porque parece ser ganado por su vida, por su farandulismo, por algunas declaraciones. Ese tipo de jugadores así como que no caen. Tampoco caía Maradona en esa declaración. No estoy hablando de la forma de ser. Uno percibe una selección argentina agrandada. Esta no. Esta es una selección argentina que surgió a los golpes, que se cascoteó y que perder el primer partido mundial lo hizo bien. Porque si había algún aire de agrandadismo, que yo creo que en el plantel no lo había, no había agrandado en el plantel, no había nadie que se la creía, que sabían que tenían que ir partido a partido, pero si había alguno que creía que ya estaba en la final, ese primer golpe con Arabia los bajó a tierra y les puso, no, hay que trabajar contra Arabia, contra España, contra Alemania, contra el que sea, contra Francia, tenés que trabajar igual. Y me parece que tuvieron un cuerpo técnico que supo transmitir ese mensaje, un Scaloni también correcto, honesto, que nunca le faltó, me parece, el respeto a nadie, por lo menos lo que uno ve, y me parece que eso termina generando. Hay buenos jugadores, y buenas personas. Uno percibe buenas personas, yo qué sé. Julián Álvarez me parece que es un tipo que nunca declaró fuera de lugar nada.
Diego, explico. Martín.
Un tipo sufrido, yo qué sé, te caen bien.
Martín, y tras la eliminación de Uruguay en la primera ronda, ¿cómo está la relación con el público de la selección? Con Alonso, por ejemplo.
Yo creo que hay una culpa del director técnico, porque el director técnico dijo muchas cosas antes del Mundial que no cumplió. El cierre del eliminatorio Uruguay, cuando sale Tabárez, era necesario que saliera Tabárez, era necesario, se precisaba un cambio de oxígeno. Uruguay jugó otra cosa que no jugó en el Mundial. Lo de Uruguay, Alonso se traicionó a sí mismo. Vino con un estilo de ser protagonista. Juega los últimos partidos de la eliminatoria siendo protagonista. Juega, gana, clasifica muy bien. Lo logra clasificar una fecha antes. Algo que cuando agarró a Uruguay estaba séptimo, es cierto, le tocaron un partido más fácil. Pero después se traicionó. Porque salió contra Corea, el primer partido que tenías que salir a ganar, salió a esperar. No salió a atacar, se controló, lo aisló a Suárez, no lo ponía de Arrascaeta. No lo ponía a Arrascaeta, que era inexplicable que Arrascaeta no jugara. Juega
raro
contra Ghana.
Lo de Arrascaeta, ¿eh?
Sí, juega contra Ghana, obligado por la circunstancia, pone a Suárez y a de Arrascaeta, son las figuras del partido contra Ghana. Va ganando 2-0 y ni siquiera leyó lo que podía pasar en el partido Portugal-Corea. Saca a Suárez y al goleador histórico de la selección, lo saca y saca de Arrascaeta la figura que ha hecho los goles, aparte Suárez y de Arrascaeta participan en los dos goles de Uruguay, lo saca los dos y pasa lo que pasa, que Corea hace un gol y clasifica. Y Uruguay juega los últimos 10 minutos sin el mejor jugador y sin el goleador histórico, juega contra Corea a la desesperada. Entonces, Alonso se traicionó a sí mismo, yo creo que va a seguir, porque las eliminatorias arrancan en 2 meses. En 2 meses y medio, en marzo estamos jugando eliminatoria. Yo creo que va a seguir. Ahora, si tiene que volver a ser el Alonso que era, el que proponía, porque aparte él dijo que iba a salir a jugar y no salió a jugar. Salió a especular, salió a esperar contra Corea. Uno veía contra Corea y era el Uruguay de Tabárez. Era el Uruguay de Tabárez, el que te esperaba, el que no te atacaba, el que trataba de tener la pelota, dormir el partido. Y no era eso lo que no es eso lo que el uruguayo quiere. Cuando vos sos inferior, bueno, te defendés. Pero si vos tenés con qué, y Uruguay demostró contra Ghana que tenía con qué, lo otro es inexplicable. Me parece que esa relación está rota y ahí hubo un grupo de históricos que, bueno, que se van de la selección. No sé qué va a pasar con Suárez por el afán competitivo de Suárez. Yo no sé si Suárez, él dijo que se retiraba después del Mundial. Por el afán competitivo de Suárez, yo no sé si Suárez se retira de la selección hoy. Pero bueno. Lo cierto es que hubo un grupo, una generación histórica Uruguay que tiene que dar paso a una generación nueva.
El recambio. Es la selección también del 2010, en definitiva, ¿no? La que se mantiene, que es la que se tiene que dar recambio.
Claro, pero ¿qué pasó? La generación del 2010 surgió porque fue recambio a la generación anterior. Forlán le dio paso. Cuando Forlán estaba dejando la posta, aparecieron los Suárez y los Cavani. Hoy Suárez y Cavani están dejando la posta y Valverde, que tuvo que aparecer que en el Real Madrid, porque todo el mundo me dice, sí, Valverde jugó fuera de puesto, no jugaba en el mismo puesto que el Real Madrid. Bentancur tampoco jugaba en el mismo puesto que en el Tottenham y sin embargo fue una de las figuras uruguayas en el mediocampo. La generación que viene no se hizo cargo. La generación que viene está en el debe. De Arrascaeta está ahí en el medio y fue una situación atípica, como la de Rubén Páez en el 86. Pero después, la generación que viene, los Darwin Núñez, los Valverde, los Pelistri, los Nicolás de la Cruz, que son los que van a ser los abanderados en esta, no aparecieron. Y en el 2010, cuando Forlán era la figura, Suárez y Cavani acompañaron, aparecieron y bueno, terminaron siendo lo que son. Entonces, para Uruguay, la generación, también hay que decirlo, la generación que viene tampoco asumió ese rol, me parece. Y eso creo que se le nota.
Queremos ver el canal 12 de Fray Bento por Gualeguaychú, nos manda mensaje nuestros oyentes. ¿Será posible eso
bueno,
en algún momento?
Mira, yo hace un año y medio, un año que no estoy en el canal, un año y dos meses yo me fui
del canal.
Renuncié, yo renuncié al canal, renuncié al canal por una cuestión personal, ciclo cumplido, ¿viste? Cuando vos sentís que estabas, hacía 14 años que hacía lo mismo, o sea, el mismo trabajo, lo mismo, uno siente en un momento que dice que está, ciclo cumplido, me fui, estoy en otro, estoy en Radio Rincón, acá de Fray Ventos, no sé cómo está la situación del aire del canal hoy. No sé cómo es el transmisor. En HD debería llegar, con formato HD, la antenita HD debería 26.1, 26.5, 28.5, no me acuerdo cuál era. Sé que era del 28, no sé si es del 26.1 al 26.5 o del 28.1 al 28.5, pero ahí lo deberías agarrar en los canales digitales.
Martín, ha sido un gusto charlar con vos. Hemos hablado de todo. Te hablamos por el tema del comercio, por la brecha cambiaria, y terminamos hablando de fútbol, pero siempre está buenísimo charlar.
Bueno, celebren la Copa Mundial, celebren la Copa Mundial y ya está. Y sigan pensando. Y bueno, disfruten y ojalá levanten, como porque son, a ver, somos hermanos, tiene que crecer Argentina. Bueno, y eso te cierro. También un mensaje a la selección. No aceptaron a Macri en Qatar y no fueron a casa, no se embanderó políticamente, que es un mensaje en la Argentina que me parece que lo vemos de afuera, es revalorable. En la Argentina todo se divide y todo se mira políticamente y todo se critica. Es fútbol, déjenlos que disfruten, salieron campeones del mundo, no piensen si son de uno u otro lado, únanse un poquito, por favor, no sé, ese es el mensaje que uno ve afuera, los ve tan divididos que sorprende.
Martín, muchísimas gracias.
Abrazo.
Un abrazo grande. 2023. Un abrazo grande y hasta la vuelta.
Hasta luego.